una manera, no sé si a coger miedo a salir a la calle, a relacionarse con los demás. Está con nosotros Carlos Ramírez, que es psicólogo y psicoterapeuta. Carlos, egunon, buenos días.
Egunon, egunon, danari.
Siempre se ha dicho que somos seres sociales y por un lado se ve claramente, nos enfadamos mucho en cuanto no nos dejan socializar, pero es que es una necesidad real, es algo fisiológico, podríamos decir, ¿no?
Sí, bueno, en psicología siempre se ha conocido, ¿no?, la importancia de las relaciones sociales, familiares, con el entorno, ¿no?, el contacto físico, ¿no?, incluso el tacto físico, ¿no? Pero hace como unos 8 o 10 años ha aparecido una teoría que es genial, ¿no?, en ciertos aspectos, porque de alguna forma da el sustrato fisiológico a esa necesidad que tenemos, ¿no? Es la teoría polivagal, es compleja, pero al final lo que viene a decir es que la regulación emocional y el bienestar del organismo, ¿no?, casi como que los niveles de estrés del organismo se regulan a través del contacto con las personas, ¿no? Yo tengo aquí ahora a María y a ti mirándome, ¿no?, con una mirada apreciativa, una manera de estar a gusto con alguien, ¿no? Y eso a mi propio sistema nervioso le regula, ¿no?
Así estoy yo como estoy.
Claro, os pido que esté en Madrid.
Yo tengo enfrente una pared con un extintor, que, hombre, el extintor tiene pinta de ser majo, pero...
No habla todavía, psicológicamente está.
Dame 5 minutos y hablaré con él.
Lo bonito de la teoría polivagal es que rompe una lanza a favor de la radio. Y es que la teoría polivagal lo que dice es que a través de la prosodia, ¿no?, de lo que tiene que ver con lo verbal y lo auditivo, es uno de los estímulos, ¿no?, es una de las vías de entrada de aferencia por las cuales nos regulamos mucho, ¿no? Entonces, por eso es este sentido que nos da la radio, ¿no?, que tú escuchas y parece como que te nutre, que te calma, ¿no?
Como que nos ven, ¿no?
Exacto, así, ¿no? Exacto, sí, como sí, que alguien está conmigo, ¿no? Y como el cerebro es una máquina virtual, pues...
¿La pandemia nos ha hecho mucho más caseros?
Parece ser, ¿no? Sí, obviamente, ¿no? Por un lado las restricciones y por otro lado, ¿no?, el ritmo y los miedos, ¿no? Y ahora han salido muchísimas investigaciones ahí, todas las universidades están publicando investigaciones sobre esto, ¿no?, sobre la pandemia y el aislamiento social, ¿no? Y uno de los factores que yo creo que es común a muchas investigaciones es la percepción, ¿no?, cómo la persona percibe ese aislamiento. Para algunas personas ha sido un regalo el estar, ¿no?, recogidos, sin esa activación máxima de estar corriendo de un lado a otro. Y para otras es un castigo, ¿no? Entonces, cómo cada persona vive esa situación es determinante en todo esto.
Os dejo comentar o preguntar a nuestro invitado. Os pido.
Sí, a mí me interesa mucho la gente que me ha reconocido en mi entorno y que está escribiendo además cuestiones muy interesantes acerca de sentirse aliviado. No porque no tengan trato con la gente, no porque sean asociales, sino porque se han liberado de la necesidad casi neurótica de estar constantemente en exhibición social, de tener que, hablábamos de tomar el vermú, ¿no?, bueno, pues de tener que quedar con gente que ya les había dejado de interesar. Es decir, menos contacto, un contacto de una mayor calidad y sobre todo un contacto escogido a un ritmo muy determinado. ¿Puede en ese sentido ayudarnos esta situación tan dura a reelaborar la calidad de nuestras relaciones? Porque a lo mejor la necesidad se puede convertir en una virtud y esto se puede hacer realmente duradero para la gente que lo necesita. Para quien no, pues bueno, que retomen sus relaciones y continúen haciendo lo que les parezca, ¿no?
Sí, no sé, yo creo que lo que realmente nos permite cuidarnos, ¿no?, en todos los aspectos, físico, relacional, con, ¿no?, tener relaciones que nos nutran, que nos sientan bien, es la consciencia, es el darme cuenta, es el estar conectado conmigo mismo. Y a veces el ritmo muy alto de ir corriendo a un sitio a otro no me permite estar en contacto conmigo misma, ¿no? Conmigo mismo, conmigo misma. Entonces, parar siempre es un buen punto de comienzo para la consciencia, para darme cuenta, ¿no? Darme cuenta de que esta persona le tengo miedo, ¿no? O que esta persona, en el fondo, muy ligeramente, pero siempre tiende a avergonzarme, a humillarme, ¿no? Uh-huh. En sus palabras, en su forma de relacionarse conmigo. Entonces, si yo paro y voy más lento, tal vez me pueda dar cuenta de esto, ¿no? Sin embargo, si voy corriendo de un sitio a otro, pues no me doy cuenta realmente, ¿no?
María.
No, y sobre todo el tema del sesgo del género relacionado con el teletrabajo, ¿no? Es decir, el teletrabajo como esas horas que nos hemos llevado a casa, ¿no?, y que nos obligan a estar mucho más tiempo dentro, porque sí parece, ¿no?, una constatación de que esa habitación propia de la que nos hablaba Virginia Woolf para las mujeres, ¿no?, ese ámbito personal en el que poder trabajar con unas monedas en el bolsillo, por supuesto, cuando ha llegado el confinamiento y el teletrabajo se ha difuminado, se ha dispersado, ¿no? Y cómo las mujeres se han encontrado con una flexibilidad grandísima en los tiempos, ¿no? Es decir, cómo el tener que conciliar, el tener que abordar diferentes tareas en el hogar y fuera del hogar, pero dentro del hogar, ha generado bastante estrés, dificultades de conciliación, y cómo el uso del espacio, ¿no? También ha tenido un sesgo de género importante, ¿no? Es decir, como había una imagen, no sé si era de la BBC o de la NBC, estaban haciendo una entrevista a una mujer investigadora, entonces se veía la imagen, ¿no?, en la televisión, como le estaban haciendo la entrevista, pero ella luego subió a redes la foto real de desde dónde estaba haciendo esa entrevista, ¿no? Y se veía un salón desordenado, lleno de juguetes,
como los que
con un
todos.
Bebé, ¿no? Es decir, bueno, ¿y cómo está siendo capaz, ¿no?, de trasladar esa imagen de serenidad y de expertise cuando realmente tiene un caos alrededor, ¿no? Entonces, un poco, si crees que esas diferencias que tú comentabas, ¿no?, hay gente que lo vive como un regalo, hay gente que lo vive con un castigo, si existen variables como la edad, el género, o el tipo de profesión que desempeñamos, nuestro nivel de estudios o económico, que puedan, ¿no?, explicar ese castigo o ese regalo, ¿no?, el vivir esta situación como castigo, como regalo.
Sí, yo creo que todos los colectivos, ¿no?, que en posición de subordinación o víctima, en lo que, como las mujeres como colectivo, ¿no?, o las personas que están en situación de desprotección o personas que están en riesgo de exclusión social, lo viven a veces de una forma mucho más dura, pues son como cosas obvias, no tienen menos recursos, menos espacio, no tienen acceso a internet, ¿no? Entonces, en este momento, en los momentos de crisis, siempre las víctimas, ¿no?, se agrava su situación, ¿no? Gentes con recursos que viven en espacios abiertos, con jardines o tal, pues, ¿no? Pero sí, desde luego que el colectivo, ¿no?, de las mujeres, ¿no?, yo creo que siempre sufre todo de manera particular, ¿no? O sea, es que todo lo que viene se multiplica, ¿no?, para ellas, ¿no?, por la desigualdad que sostiene la sociedad.
Y pensando también quizá, y sobre todo en las personas mayores, que muchas de ellas se han aislado también por protegerse, evidentemente, ¿hasta qué punto el aislamiento nos puede hacer enfermar?
Yo creo que como desde el punto de vista del familiar, ¿no?, o del amigo, ¿no?, o de la amiga, lo más importante es acompañar a la persona, ¿no? Yo puedo tener una idea de, no, esta persona tiene que salir, pero si está en una situación de miedo, tenemos que acompañarle en el miedo, tenemos que acompañarle a que no salga y que como que se reasegure en esa decisión que tiene ella, ¿no? Claro que lo más conveniente sería pasear por el campo volantín y no sé qué, pero claro, a veces la gente tiene mucho miedo. Entonces, si tengo miedo y además mi hijo o mi hija me trata mal porque no salgo, tengo dos problemas, que mi hijo no esté bien con mi hijo y además tengo miedo, entonces ya se rompe todo. Entonces, vale, tengo miedo de no salir, me da miedo salir, pero mi hijo me apoya, o mi hija me apoya. Entonces, yo creo que ese es el camino, ¿no?
¿Y sirven las videollamadas de WhatsApp, de Skype, de Zoom, lo que sea? Porque personalmente, cuando estuvimos confinados, yo creo que a todos nos salvaron un poco esas videollamadas o chats que hacíamos, ¿no?, con la familia y los amigos. Yo ahora no puedo ni verlas, ¿no? No haría, no me apetecería nada. No sé si es por no recordarlo.
Por saturación, ¿verdad?
Sí, o por saturación. No me apetece. Prefiero, desde luego, el cara a cara mil millones de veces. ¿Sirve? ¿Hasta qué punto palía esa falta o no nuestro cerebro? ¿Hasta qué punto distingue entre si ese contacto es real o es telemático?
Sí, pues en psicología es un tema este candente, ¿no?, por todo el tema del trabajo en telepsicología, trabajar online, ¿no? Pero lo que parece es que sí que sirve, sí que genera cierta aferencia de información y evidentemente eso cambia el estado emocional, pero no es lo mismo. Ya sé que es una respuesta un poco pobre, pero ahí estamos, ¿no? Estamos con ese 80%, 75%. ¿Cuándo efectiva es la psicoterapia online? Pues está ahí 75%, 80%, que no está mal, ¿no? Y desde luego es mejor que nada, ¿no? Entonces, yo sí que animo a que se usen las redes, pero sabiendo que no es lo mismo, que no nos da la misma regulación ni la misma sensación.
Psicológicamente cambiaremos mucho dentro de unos, bueno, iba a decir de unos años cuando pase esto, más bien cuando pase esto, ¿se nos quedarán estas querencias a socializar menos, a quedarnos más en casa, a teletrabajar, a hacerlo todo en casa? ¿Nos cambiará de alguna manera por dentro?
Sí, sin duda. Yo creo que más allá de los hábitos culturales o sociales o empresariales, ¿no?, que yo creo que va a haber cambios ahí, el cuerpo recuerda, ¿no? Entonces, todas estas vivencias, ¿no?, de a veces de aislamiento, de la mascarilla, del miedo, de la separación, el cuerpo casi como que las fascias, los tejidos, los músculos, las vísceras guardan todo eso, ¿no? Y bueno, pues llevará, no sé si décadas o lo que fuere, pues, pero tal vez luego la sociedad trae otra nueva crisis con otra nueva cosa, con el petróleo o no sé con qué, ¿no? Entonces, esto es el vivir en este cambio constante en el que vamos surfeando, ¿no?
Hombre, y a título personal posiblemente mantendremos aquello que nos compense. Y será difícil de medir porque todavía no sabemos qué es lo que nos va a compensar o no. Cuando realmente podamos integrarnos a una realidad en la que se pueda escoger y no solamente ir surfeando entre normativas y entre lo que a nosotros nos parece más adecuado, más o nos permite sentirnos a salvo, yo creo que eso sí que será muy interesante. Desde la formación, por ejemplo, a distancia, desde el acceso a visitas virtuales a, yo creo que es muy probable que cuestiones destinadas al ocio se sigan manteniendo por una cuestión incluso económica, pero que la parte más efectiva y más inmediata la retomemos además con mucha hambre.
Pues retomamos esta entrevista cuando pase la pandemia y vemos a ver qué elegimos. Carlos Ramírez, psicólogo y psicoterapeuta, gracias por estar esta mañana con nosotros en los estudios.
Es que es caso, soy...